Hola amigos, bienvenidos. Soy Jeremías, esto es Perfumismo y estás en un nuevo Perfumes y Cosas. Hoy tenemos a un invitado muy especial que no es ni más ni menos que Juan de Huéleme Mucho. Juan, muy buenas noches, bienvenido.
¿Cómo estás? Qué alegría estar aquí contigo. La verdad, siempre es un placer charlar contigo. Y ahora lo único que vamos a hacer es grabar lo que normalmente hablamos por teléfono o en persona, ¿no?
Pues sí, básicamente, porque como sabéis, aquí los perfumes solo son la excusa para echar un rato entre colegas. Así que nada, Juan, lo primero, muchísimas gracias por estar aquí, por aceptar la invitación. Me enorgullece muchísimo que estés aquí como segundo invitado, porque la primera fue un poco improvisada y la que dio lugar a esta sección, que fue Aitor. Pero es que, tío, que vengas en segundo lugar ya... Hostia, viene Juan. Pues me parece brutal, ¿sabes? Ya, a ver cómo remontamos después de esto. Solo podemos ir para abajo.
No, hombre, seguro que es fenomenal. Vamos, tengo que... Ah, perdón. Seguimos.
Sí, tranquilo.
Ponerlo en silencio, porque si no, a ver, se va a poner a sonar. Y mejor ponerlo esto en silencio. Listo. Pues, pero vamos, que para mí un placer estar aquí contigo. Y la verdad, pues un gusto, sobre todo por eso, por una charla amigable, por una charla amable y por un poco hablar un poco de la vida y del amor, ¿no?
Sí, se trata de eso al final. O sea, si básicamente tú has dado en el clavo, es... tío, hablamos mucho al final y nos pegamos un rato ahí hablando por teléfono, pues vamos a hacer un poco participar a la gente de estas charlas que muchas veces tenemos y que yo creo que son interesantes y sobre todo... Por ponernos un poco en contexto, más allá de hola, soy Juan o soy Jeremías y esto es un canal de perfumes, ¿sabes? Es decir, hay gente detrás del canal, hay personas y oye, hacemos migas, tenemos ratitos buenos y nos vamos pues eso, a tomar cervecitas con colegas en una noche de jueves, que es lo que toca.
Es verdad, perdón.
Juan, pregunta para empezar, obligada, ¿qué llevas hoy?
Pues hoy he estado estudiando, aquí ole yo, estudiando para los martes no nicho. Entonces he estado estudiando tres cosas que he comprado muy recientemente. Uno, el H24 del Eau de Parfum, el Polo Blue Parfum in the Night 23 este, y el tercero este, que lo he llevado ya de última hora, el de Paco Rabanne Coulombe. Que, o sea, vamos a ver, este, la verdad, personalmente me gusta más el Eau de Toilette, o sea, me gusta más el Eau de Toilette que este, como olor, me gusta más, pero este dura una burrada, o sea, comparado con el Eau de Toilette no dura gran cosa, y este dura una barbaridad. Este, yo, o sea, diría que es primo hermano, pero muy hermano, de la que me gusta a mí de Hermenegildo Zegna, la que puse como la mejor fragancia azul, esta me parece que es igual o casi igual, o sea que es, me ha parecido un show de buena. Y luego esta, que esto es el Fuller antiguo por excelencia,
para mí la santísima trinidad de perfumes que cuando yo era pequeño, cuando yo tenía 10-12 años, para mí había tres perfumes de hombre que eran lo más grande que había en la vida, y era esta, Loewe, lo de Toilette, y la otra que tengo por aquí encima también, que es la de Cacharel de hombre, esta. Para mí eran la santísima trinidad de los perfumes de hombre, o sea, me parecía que no había nada más masculino en la vida.
Antes decía, es que ha salido otro perfume, que no, o sea, yo con 10 años también, la tolerancia al de que es que hay algo más allá, eso era el diablo, vamos, para mí. Yo ya tenía suficiente con estos tres, y esta, entonces por eso te digo, las tres de hoy, sobre todo... La que... O sea, me ha gustado mucho las tres. O sea, debo decir que me han gustado mucho las tres.
Pues, hombre, conozco la de Paco Rabanne, por supuesto. Eso, en el vídeo que salió mi padre hablando de sus perfumes, pues era uno de los que salía. Y ya te digo, es uno de esos perfumes que además me flipa porque ha marcado también parte de mi infancia, porque es un perfume que mi padre ha usado hasta la muerte. Y después me quedo mucho con la copla del Polo, por ejemplo, que la verdad es que tengo ganas de probarlo. Polo es una marca que, salvo el Polo, el original, que me flipa, me parece un perfumazo.
El verde, ¿no?
El verde original, el Polo. es soberbio, incluso ahora que está, sigue estando tocado y todo eso, es una barbaridad aún a día de hoy, ojo. O sea,
este y este los han tocado muchísimo a estos dos porque les han subido la potencia de la banda y les han bajado la parte especiada a los dos. O sea, en estos casos, pero digo, también es verdad que el olfato va variando. Es decir, cuando tenemos 15 años, yo siempre digo lo mismo, las fragancias de Calvin Klein tienen un público entre 15 y 25 años que a partir de los 25 años tú hueles una fragancia de Calvin Klein y te falta santiguarte. Pero cuando tienes 15 no hay nada más bueno que la fragancia de Calvin Klein. O sea, tu propio olfato va evolucionando.
Sí. Yo de hecho lo digo eso abiertamente. El CK One es uno de los perfumes de mi adolescencia. Además que tengo con él el tema de lo llevaban las niñas mayores y claro, a mí me emulaban las niñas mayores. Y es como grabado aquí, ¿sabes lo que te digo? Un perfume que me vuelve loco. Pero más allá de ese factor nostalgia que puedes tener por el perfume, en realidad, si nos ponemos, oye, que sí, que es un perfume que lo cambió todo y tal, pero a día de hoy como que está un poco ya denostado, vamos a llamar, o pasado de tiempo, ¿eh?
Yo creo que pasa, o sea, le pasa a muchos perfumes que, o sea, y es una cosa que yo repito muchísimo en el canal, es decir, cuando tu abuela o cuando tu abuelo o cuando tu padre llevaba una fragancia y se la ponía, no sé, estoy oyendo retorno, no sé por qué.
Ah. ¿Sí? ¿Te oye?
No, ya está.
Pues, corre, vale, seguimos.
Entonces, cuando tu padre o tu abuelo o tu lo que sea, se ponía una fragancia, no se la ponía pensando que era abuelo de, sino que se ponía la fragancia más sexy que encontraba a su mano. Y las fragancias más sexys de hombre, para mí, siempre han sido las fragancias Fuller. Siempre.
Sí.
Y me lo siguen pareciendo. Pero...
Es que Perdón, te he interrumpido.
Pero, o sea, para mí el tema de las fragancias Fuller es que ahora tú las identificas con tu padre, con tu abuelo, con lo que sea. Y le pierde un poco de valor el perfume porque la gente te identifica porque como un tipo de olor que se llevaba hace muchos años. Olor puro, sin contexto, no. Para mí, no hay una fragancia mejor que una fragancia Fuller. No la hay. Ahora, para hombre. Pero es verdad que han ido cambiándolas y entonces hay muchas fragancias que el tiempo no les ha ayudado y se han perdido. Pero una fragancia Fuller es que dentro de 20 años, cuando la siguiente generación entre, van a morir de amor todos por las fragancias Fuller.
Sí, totalmente. Aparte, es curioso porque... ahora me viene a mi retorno. Pero bueno, es curioso porque, como bien dices, ¿cómo te digo? El Fuller es algo que como que cuando empiezas en perfumería o eres joven, te echa un poco para atrás, pero vas llegando. Y cuando llega el día que hueles el primer Fuller ese que te cambia el chip, me parece que es ese momento maravilloso de descubrir el Fuller de por sí y enamorarte. Yo, en ese aspecto, creo que la gente debe de conocer el Fuller original, que es Fuller Royal, ¿vale? La reinterpretación que hicieron en el año 2010, en este caso, por el mexicano... A ver si me sale el nombre. sí, Rodrigo Flores Ruz, correcto, muchas gracias. Me parece brutal. O sea, y lo tengo ahí como oro en paño, ¿sabes? Creo que es maravilloso, pero claro... Es de esos perfumes, es de esos olores, como le pasa a otros tantos, yo qué sé. Yo, por ejemplo, hoy llevo... Hoy llevo la pastilla del perro, ¿sabes? Hoy llevo Baudelaire, que me parece otro fullerazo brutal. Lo saqué en los perfumes para triunfar en el último vídeo, pero porque además es que huele a eso, a triunfo, tío maduro, seguro de sí mismo, y llegas y dices, aquí estoy yo, ¿sabes? Dentro de un olor que... Es clásico, pero está reinterpretado. Lo que pasa es que, claro, ese es el punto, el clásico, que te da como que cierto caché. Y cuando puedes llevarlo, el Fuller, ya te digo, eso para mí es el Fuller, es caché, ¿sabes? Así que...
De todas maneras, para hacer una aclaración a todos los que estáis viendo que estamos hablando de Fuller, para los que no lo sepáis, estructura olfativa del Fuller es como vamos a hacer el triangulito, la pirámide olfativa. La parte de arriba tiene una salida cítrica, la parte en medio tiene lavanda, o similar, y en la parte especiada, y luego en la base puede tener o musgo, o roble, o vetiver, o patchouli, o lo que sea, ¿no? Entonces, hay 200.000 variaciones sobre el tema, pero el fuller clásico es cítrico, lavanda y una base musgo. Pero...
De hecho...
Perdón, que ya me he venido arriba. El fuller, el primer fuller, fue el primer perfume en usar el primer ingrediente sintetizado, que fue la cumarina, que se saca curiosamente de la gatonca, por ejemplo, o también creo que de la lavanda, si no mal recuerdo. Son de esos sitios que se puede sacar. Entonces, oye, que además estáis, cuando usáis un fuller, estáis usando historia de la perfumería, que lo tengáis claro.
Mi favorito de los todos los fuller, o sea, yo debería decir que es el de Loewe, de hombre, lo debería decir, pero la verdad es que no. El Scandal Eau de Parfum de Roja Dove me sigue pareciendo el mejor fuller que yo he probado en mi vida, o sea, el mejor.
Es muy, muy bruto.
O sea, yo, ahora lo que sí que pasa es que hay muchas marcas que están haciendo trampa y están usando estructuras fuller en otro tipo de perfumes. El ejemplo más llamativo de la perfumería reciente para mí es Libre Intense de Yves Saint Laurent, que es una fragancia que anuncia Dua Lipa, la guapísima Dua Lipa, o a mí me parece guapísima Dua Lipa, que es una fragancia fuller para mujer, pero porque tiene la parte, o sea, ¿cuáles son los dos tipos de fragancia más vendidos del mundo? Frutal floral ambarado para mujer y las más sexys de hombre, el fuller. Mézclalo los dos. Y es eso, y le sienta bien a todo el mundo, y es, pues es una Francia Fuller, ¿qué queréis que os diga? Espera, que se ha ido Jeremías ahí.
Estoy, te estoy escuchando, te voy, te escucho, estoy
se,
aquí.
Se ha ido, Jeremías.
Mira, he tenido que ir a por él.
Y además me he ido hablando de esas trampas a algo que me parece que anda en ese juego, porque aquí... No tiene los elementos clásicos del fuller, más allá del musgo de roble y la lavanda, ¿vale? Pero me parece una interpretación maravillosa del fuller, digamos, traído a lo contemporáneo. El masculín pluriel de Francis Kurjan.
Hay muchas marcas que están haciendo fulleres extraños, como por ejemplo la Invasión Bárbara de MDCI, que le ponen, en vez de poner un cítrico limoncito, le pone yuzu. En vez de ponerle lavanda, le ponen otra cosa que es casi sí, muy parecida. Entonces, al final hacen la misma estructura fuller, pero lo ponen todo un pelín más para acá para que parezca que no es, pero no tiene broma posible. O sea, es que sigue siendo espectacular.
¿Qué perfumazo Invasión Bárbara, ¿eh?
Aenotus, por ejemplo, otra que también que tiene la salida cítrica. Volvemos al yuzu, ¿no? Yuzu especiado y luego le sale ya todo lo demás de la estructura. La del elixir de Dior Sauvage Elixir, que lo que han hecho, o sea, si tú lo analizas, la salida que tiene, que ya lo he dicho hasta la muerte, la mejor salida de perfume que yo he olido en muchos años, tiene la salida, ¿cómo se llama? Pomelo pimienta, pero luego le sale la lavanda, el vetiver, el patchouli, no sé qué, y se convierte en una fragancia fuller. Ponte como quieras. Y todo el mundo, no, es que es Sauvage y no sé qué. No, pues es fuller. O sea, la Sauvage DT y la Sauvage Elixir tienen en común el nombre, pero ya.
Bueno, creo que la Sauvage estaba catalogada como fuller, ¿no?
Lo que pasa es que tiene demasiado, o sea, tiene tanto Ambroxan, la original. Que tú, no sé si sabes que cuando hicieron la teoría de sacar Sauvage, salió el... ¿Cómo se llama? El muchacho este... Geza Schoen, que es el de Eccentric Molecules, y dijo, ¿por qué no hacen ustedes todo Ambroxan? 100% Ambroxan. Entonces le dijeron todos, yo creo que tú eres un poco listo, ¿no? Y entonces llegó el tío y dijo, pues voy a sacar yo mi propia marca. Y sacó los Eccentric Molecules, la 1 y la 2 y todo, porque fueron ideas que él planteó formalmente a Dior y le dijeron que de dónde iba, ¿no? O sea que con la publicidad adecuada hubiera sido un éxito. Pero, quiero decir, con el Johnny Depp, bueno, quiero decir, Nenuco hubiera arrasado también. O sea, pero quiero decir...
Sí. Pero que eso ve, esto me hace gracia, porque es que Mira, tío, he hecho un vídeo ahora que doy algunos consejos de perfumería y vuelvo a insistir en que los perfumes no son pócimas mágicas. Es decir, son un complemento, pero no una pócima mágica. Escúchame, si tienes la cara de Johnny Depp y de Brad Pitt, te puedes echar menuco que vas a ligar esa noche, ¿sabes? Si lo que quieres es ligar o lo que sea. Si tienes, pues por desgracia, esta cara, ya te puedes echar el perfume más caro del mundo o el santo grial que vas a seguir teniendo esta cara. Entonces...
Sí, con una matización, con una matización. O sea, Brad Pitt oliendo como el culo, o sea, oliendo fatal, y tú oliendo fenomenal, tienes más posibilidades.
Efectivamente.
Entonces, sí que, por comparación, si tú hueles bien y el de al lado huele fatal, tienes muchas más posibilidades. O sea, sí, en eso...
Después, yo sí que no niego esta parte, y esto es interesante, porque aquí actúa mucho la psicología y tal, que, y en esto tú tienes mucha razón, con los perfumes mandas un mensaje, y el mensaje que estás mandando no es ni más ni menos que el complemento ideal al look que llevas. ¡Ojo!
Claro.
Entonces... Eso, hostia, pues te hace sentir bien, te da confianza, es como cuando sales vestido de nuevo de una tienda que dices, ¡ay, me siento como nuevo, tío! ¿Sabes? Pues es lo mismo. Quieres esa confianza. Pero claro, cuando estás tú en tu plenitud de facultades, estás rápido, estás con confianza, estás de... esa noche eres irresistible. Normal, ¿se lo quieres atribuir al perfume? Vale, pero eres tú.
Hay cosas que sí que, obviamente, sí que impactan. O sea, vamos a ver. Cuando a mí me entró mucha risa la primera vez que yo le oí a Andrés, que me lo, la primera vez que hicimos un vídeo juntos, yo me reía mucho porque él dijo una cosa muy graciosa, y es que dice, esta fragancia, yo tengo una amiga que siempre dice que huele a exnovio, ¿no? Pues yo no había oído ese comentario nunca, pero vamos a traerlo aquí, el comentario de huele a exnovio, es decir, cuando tú tienes un olor que le entra al recuerdo olfativo de la chica que te está oliendo, o del chico que te está oliendo, y le trae a una cosa, a un recuerdo placentero, pues ya tienes mucho ganado, mucho ganado. Sí. No es que el perfume tenga superpoderes, pero muchas veces tú puedes influir en modificar la atención que te están prestando. Es decir, yo el ejemplo de las moléculas que hemos hablado antes, o de los Exponential Boost. Los Exponential Boost, lo que hemos hecho, el Night, que sí que es... La idea no es tanto tener unas feromonas que vuelvan a la gente loca, sino que como el olfato es el único sentido que no va directamente al cerebro, tú vas del cerebro, vas al sistema límbico, entonces primero hueles, sientes, piensas. Entonces como hueles, sientes, piensas, la persona que te huele y le estás tocando las emociones, reacciona. ¿Eso quiere decir que te da superpoderes la fragancia? No, lo único que quiere decir es que estás tocando las emociones de las personas. Entonces, ahí no es que te haga el perfume más guapo, ni más listo, ni con los ojos más azules. No,
no creas un impacto. Y aparte, ojo, has dado también, aquí nos vamos a poner un poquitito, dices, no va directo al cerebro. Es decir, eso es sí y no. Porque sí que va directo. Es el único órgano que está conectado directamente, conexión, tiene un cable a fin de gordo directo al apartado, como decía, al sistema límbico y tal, que es... En este caso, que ayuda muchísimo a la generación de recuerdos inmediatos. Entonces, cuando dices, dejas huella, tío, puede ser que a lo mejor se olvidan de tu cara, pero no se te olvidan de cómo huele. Y si consigues impactar el olor, automáticamente se te crea una asociación, generas un recuerdo. Por eso tenemos olores que por mucho que no te gusten, te traen recuerdos muy desagradables y totalmente lo contrario, recuerdos que te traen cosas muy agradables. Ya, según el perfume que lleves, pues ya estará en ti. ¡Ey! La atención ya la tienes. Ahora a ver qué me cuentas, ¿no? Vamos a hacer un recuerdo bueno o un recuerdo malo. Pero esa parte ya depende de ti. Es decir, el perfume te lo facilita, pero...
Pero es que, o sea, para mí hay dos cosas. Uno, hay un perfume de Armani, que se llamaba Louis, o él, o Il, o algo así, que se llamaba, era un perfume que tenía, era así negrillo o gris oscuro, y tenía como, le salía un bultito, y el de ella se metía así, entonces tú los podías tener guardados, y eran así, bueno. Yo me lo compré en Canarias hace 1000 años, cuando salió, y el día que me lo compré, me sentó mal la comida, y estuve, o sea, parecía la niña del exorcista, o sea, lo eché todo, o sea, pero todo, pero un horror, pero no, era decir, pero sí, o sea, eché lo de ese día, el anterior, tres días anteriores, todo, pero mal. No me la he podido volver a poner porque me huele, cada vez que me la he hecho, me huele a vómito. Y es como, no puede ser. Entonces, la huelo de lejos, entonces la huelo y digo, pero si huele bien. Y entonces, un día se me ocurrió echármela en la mano, dije, si el caso es que huele bien, me la eché en la mano y dije, o sea, a punto de vomitar, a lavarme la mano, o sea, un desastre. Entonces, quiero decir, la memoria olfativa es tan, o sea, está tan defensivo el modelo que tienes en tu cuerpo de esto por poco te mata. Lo ha asociado al olor de esto por poco te mata, hombre.
Mira, Juan, que yo sé que tú tienes a Tonka y a Momo.
Hoy no están hoy conmigo, hoy no están hoy conmigo.
Pero
no a grabar conmigo.
Te presento a Taco.
¿Cómo estás?
Aquí ha venido a asomarse un poco. Bueno, ya está.
No te explico. Ya está. Muy bien, Taco, muy bien.
Ya, vámonos.
Y eso número uno. Y la otra cosa es una cosa fundamental que yo he hecho desde siempre y de verdad que yo siempre lo recomiendo. De noche. Para salir de fiesta, mejor llevar una fragancia memorable y única que la fragancia de ligar de todo el mundo. Y me voy a poner el ejemplo más tonto. Decimos, vamos a decir que por definición, o sea, vamos a jugar a la definición. El perfume mejor para salir de noche para ligar es este. Vamos a decir, este. Si yo estoy hablando con una chica, oliendo a esto, genero una película y ella se acuerda de mí, cuando llegue el siguiente, que vas a ser tú, oliendo a esto, la tía le va a hacer la transferencia de emociones a ti. Entonces, voy a trabajar yo y te lo vas a ganar tú. O te lo vas a trabajar tú y me lo voy a ganar yo.
Como los chinos, ¿no? Dejan la máquina caliente.
Claro, tío. Entonces, mejor que la gente te recuerda a ti. Mejor llévate un perfume tuyo, hecho... O sea, no que te lo hayan hecho para ti. Pero mejor cómprate un perfume que no lleve nadie.
Claro, te sienta bien, te identifica, eres único, manda el mensaje, es lo de siempre. O sea, al final, tío, es lo que decimos, todo aquel, y yo creo que es un poco al final lógico, todos podemos empezar por, o entiendo que lo normal es perfumería comercial y todo eso, pero que al final te das cuenta de que son olores que sí, que están hechos para funcionar. Si quieres cumplidos, vete a perfumería comercial, no te vayas a nicho. Para mí, yo cada vez más te digo esa opinión. Pero los cumplidos, al final, creo que no son la esencia de todo esto. ¿Sabes lo que te digo? Yo en un vídeo lo decía y porque además lo creo. O sea, imagínate que los perfumes si fuesen pócimas mágicas. ¿Qué pasa cuando se te acaba la pócima? ¿Qué pasa cuando otro lleva la misma pócima que tú? Que es básicamente lo que tú estás diciendo. Es decir, al final, tío, tú eres tú. Lo lógico no es que huelas como un millón de personas. Lo lógico es que huelas a ti. O por lo menos intentes ser lo más único y diferenciado posible, ¿no? Entonces, al final va así. Yo no querría a alguien que se enamorase de mí por los perfumes. Porque es lo que te digo. En el momento que se me acaba el perfume, ya está. Se acabó el matrimonio, se acabó todo, ¿no?
No, porque el momento en el que, o sea, es que si no, cualquier día tu mujer va a comprar el pan y se acaba besando con el panadero porque huele como tú.
Sí, porque tiene tu perfume.
Claro. Llega y dices tú, pero ¿por qué? Es que me creía que eras tú. Es como, wow. No, entonces yo en eso sí que creo que es importante. O sea, yo el tema de los cumplidos, o sea, siempre está bien que te digan que hueles bien. Siempre, o sea, es un indicativo de que vas por el buen camino, pero es un indicativo.
Que aquí hay una parte que es muy, muy subjetiva y ya no eres tú, es la otra persona. Y esto, escúchame, que puedes haberte puesto nenuco y resulta que a la otra persona le parece nenuco por los recuerdos que le trae, por lo que tú quieras, y te va a decir que hueles bien. Entonces, ¿podemos concluir que el nenuco da cumplidos? Y es un poco como...
Es un arma de destrucción masiva, porque... genera, o sea, aquí vamos a hablar de una cosa malísima, ¿no? Y es que cuando todas las amigas o todas están, que la primera amiga tiene el primer niño, se genera un efecto de todas las amigas quieren tener niños. Entonces, como aparezca un tío que huela a... Yo llevo un perfume que huele a niños, ese se lo comen vivo. Entonces, el nenuco, en el momento que una amiga tuya tenga un niño, te lo pone para salir con ella y tus amigas, bueno, es un drama. Es un drama, pero quiero decir, eso es usar la información a tu beneficio. Y luego la gente dice, no, es que nenuco huele a bebé.
Mira, por ejemplo, también es que he estado grabando mucho esta semana, he grabado mucho vídeo del tirón y bueno, ya os hago un spoiler, viene uno de perfumes muy sexuales, ¿vale? Pero curiosamente el último que he metido como el más top en este aspecto es Eau de Sens de Diptyque, tío, que es un perfume que huele a sabanitas limpias. Tú, o sea, flipas con algo que es tan inocente, que es muy de camisita blanca, nos vamos, zapatillitas, jean, todo muy casual, ¿sabes? Pero que yo te lo pone y todo el rato así la gente, ¿y yo? ¿Sabes?
Totalmente de acuerdo. De hecho, yo siempre lo he dicho, el perfume que más veces me han dicho, o sea, si yo tuviera que decir los tres perfumes que más cumplidos de que más veces me han dicho lo bien que huelo, son los que huelen a limpio. Siendo el que más agua de Loewe. El original agua de Loewe, o sea, ha sido raro, pero tan raro que mi padre, siempre lo he dicho, a mi padre le dio envidia y acabó comprándoselo él, porque a mí todo el mundo me lo decía, y yo, pero ¿quién huele así? Y era como, no, pues huele a limpito. Y el segundo era Prada L'Homme. O sea, Prada, el de iris, infusión de iris, que olía a polvos de talco. ¡Polvos de talco!
Espectacular. O sea, los dos, tanto L'Homme como la infusión de iris. O sea, espectacular.
Lo hacen, pero hay otro mejor que te lo tienes que mirar, que se llama Cargo de Nuit. Por favor, ah, es mejor. Te lo voy a enseñar, pero lo tengo aquí. Espérate. No te voy a decir aquí. Está aquí. Es de las ediciones... ¡Ay! Se me ve en pantalón corto.
Okay. Eso te iba a decir. Hostia, sí. Este lo he visto, pero todavía no lo he catado. O sea, vale.
Es un festival. Este es todavía mejor, si lo aceptas, es todavía mejor que infusión de hombre. Es, para mí, esto, es el mejor perfume de Prada, punto.
Hostia. Pues yo es que ahora estoy en fase amor a muerte con el Prada Amber, Juan. Me parece de lejos de lo mejorcito que ha sacado Prada y ya era difícil de superar, por ejemplo, al Prada L'Homme, el original. Ya no te hablo ni del Parfum, que es la bomba, no. Te hablo del original, que me parece... El otro día un chaval me preguntaba, ¿qué llevo a la facultad? Llévate esto. ¿Sabes? ¿El Amber o el...? Porque es idóneo.
Es que volvemos a lo mismo, perfumes que huelen a limpio. Entonces, al final, y además yo siempre lo he defendido, y es que las fragancias que huelen a limpio de noche son todavía mejores, porque como todo el mundo quiere salir como si fuera Batman, salen con la oscuridad y la muerte, tú sales de blanco de noche, joder, es que eres el faro, es que no hay manera de no verte.
Perfume más sexy de la vida. O sea, pero sexy de que cumplido y todo el mundo te dice, oye, por favor, pero que me lo dicen hasta colegas cuando me lo pongo. Carnal Flower, de Frederick Malle. Flores blancas, a tope, tuberosa, y dice, pero si es casi femenino el perfume. Escúchame.
Bueno, ya, y Shalimar de Guerlain no te cuento, pero eso es vainilla, pero vamos, vainilla.
Bueno, Juan, que lo probé allí, que lo tienes, mira, que sé dónde lo tienes, ¿sabes? Yo estuve tentado a hacer así, mira, truco de magia, lo ves y ya no lo ves, ¿sabes? Eso es una barbaridad, o sea, ese perfume creo que es una puta institución, y te doy la gracia porque el extracto no había podido olerlo, y me hiciste un roto de 300 euros porque ya lo necesito, ¿sabes?
Ese no es tan caro, ¿eh? De verdad que no es tan caro. Pero, o sea, no es barato, obviamente, pero es que ahí es de... Y yo desde que encontré ese es el mejor perfume comercial, sin duda. Ese, o sea...
Sí, pero que lo hicieron en los años 20, o sea... Acaba, ya está, o sea, nos podemos retirar todos. Hace 100 años que el mejor puto perfume comercial está inventado. Ya podés...
Y además, tú sabes que se inventó este perfume y luego al tiempo salió Coco Chanel y dijo, ¿qué es esto de los perfumes que sean unisex? Que no, que sean masculinos y femeninos. Entonces, Shalimar salió como unisex, se posicionó como femenino, se ha vendido femenino toda la vida.
Pero es unisex.
Pero y de repente sale Calvin Klein y dice... Juan, que es unisex, acabo de inventar las unisex. Y es como 100 años después estamos redescubriendo eso. No sé si tú te acuerdas, no sé si te gusta la ciencia ficción, a mí me encanta la ciencia ficción. había un cuento de Asimov que era de un tío que llegaba a unos militares y les decía, y les llegaba y decía, que mira lo que ha descubierto. Y entonces el tío sacaba un papel y un lápiz y sabía sumar, restar, multiplicar y dividir con un papel y un lápiz. Entonces todos le daban a la calculadora y decían, coño, que tiene razón los números. Y entonces habían evolucionado tanto que a la gente se había olvidado sumar, restar, multiplicar y dividir en papel. Y entonces el tío era la revolución porque había aprendido a hacerlo como la calculadora. O sea, todo el mundo como loco, ¿no? Entonces yo creo que un poco como Calvin Klein, eso que llega y dice, ¿qué ha inventado el unisex? Y todo el mundo, dice, pues si van 100 años siendo unisex, ¿pero dónde vas?
Y tenemos a Morilla, que el tío visionario dijo, este es el camino. Y mira.
Hombre, eso el mensaje, yo creo que fue el Calvin Klein el que tuvo la visión. O sea, que llegó y dijo, ¿y si lo hago unisex, qué pasa? Y entonces y todo el mundo, no, porque a ver, ¿cómo? Y entonces nos pusieron el anuncio aquel de los niños y las niñas andróginos todos. Y era como, ¿no? O sea, cuando lo vimos en nuestra época de pequeños, pues nos parecía normal, niños normales de nuestra edad, lo que fuera, ¿no? Pero ahora lo ves y te dan terror, o sea, es que es de película de miedo.
Sí, totalmente.
Que yo me imagino verlo a tu abuelo en aquella época y dices, Dios mío, la sociedad se va a la mierda, ¿no?
Se va a la mierda, ¿no? O
sea. Sí. Pero bueno, los abuelos viven en ese estado continuamente. Yo me pregunto cuándo uno llegará y, ¿sabes?
Obvio, o sea, es cuando yo era pequeño, no sé qué, o cuando haces un comentario de esos y dices tú, madre mía, soy mi propio bisabuelo, qué horror.
Totalmente. Eso se ve mucho cuando apaga las luces que está cara, ¿sabes? Y es como, ya está, ya soy mi padre, ya me he convertido en mi padre.
Mis padres decían, ¿pero qué pasa, que tienes acciones de la sevillana? De la sevillana de electricidad, ¿no?
Eléctrica que había aquí, sí.
Imagínate, o sea, que tiene acciones de la sevillana y tú, no, bueno, es que no sé qué, ¿sabes? Eso, quiero decir, nos estamos haciendo mayores, pero...
A ver, así a colación, porque yo supongo que hace un rato que el público está viendo esto, pero me parece ver que tienes algún perfume de fondo, ¿no?
Aquí hay algunos, en el suelo hay más... Aquí en la mesa, o sea, ya solo, si hago así, o sea, solo para que veáis solo lo que yo tengo aquí en la mesa. Este te va a flipar, ¿eh? Te va a flipar.
Te he visto la reseña.
No, de esta no. Esta no es la de Sublimicia, no. Esta es la de chocolate. O sea, la de chocolate. Mátame camión, alias. O sea, de Moore, mátame camión. Las de Rito, la de Reserva 9, esta, que, o sea, esta es una mezcla que hay gente que te dice que tiene un aire parecido a, ¿cómo se llama esto? A Acqua di Parma, una de Acqua di Parma Oud o Oud and Leather o no sé qué, que a mí no me, o sea, por parecerse, sí, te digo, puede tener un aire, pero vamos, esto es un festival. Y tienen otra de incienso, bueno, pero bueno, lo que se ve aquí es solo parte de la colección, porque hay otras 3 o 4 estanterías arriba, otras guardadas por ahí, o sea, hay ya...
Pues dentro de eso, o sea, yo doy fe de lo que dice Juan, o sea, yo he estado en su sitio y eso es ir sorteando perfumes por el suelo hasta que entras en el sitio donde él está grabando y es todo, o sea... No os podéis hacer una idea, yo siempre lo digo, eso es una locura, es el puto paraíso. Cuando estuvimos allí, estuvimos 5 horas y nos faltaba tiempo, o sea, fue como, hola, ¿sabes? O sea, la locura. El caso es, dentro de todo eso que tienes hoy que es un día un poco especial, señores, estamos 8 de septiembre, ha pasado un hito, ha cascado la reina de Inglaterra.
¡Qué
parecía! Inmortal, como Jordi... Como Jordi Hurtado, ¿sabes? Y no, los mitos caen, ¿sabes? Yo, de hecho, hay una cosa que siempre decía, joder, este perfume dura más que la reina de Inglaterra. Ya no lo voy a poder decir.
Es verdad.
Así que, bueno, pero ha durado 70 años, o sea, de monarca, me refiero, ¿sabes?
Tener que cambiar el himno, ¿no te has fijado? En el himno de Inglaterra es God Save the Queen, pero es que sí. Está el God Save the King. Entonces, y son dos himnos, pero son dos himnos distintos. Entonces, a partir de ahora lo van a tener que cambiar en todas partes. O sea, que eso es... De hecho, yo estuve interno en un colegio en Inglaterra y cantábamos de vez en cuando los himnos. Todas las mañanas cantábamos himnos, ¿no? y entonces cantábamos el God Save the Queen de vez en cuando, y de vez en cuando cantábamos el God Save the King. Entonces por eso lo sé, o sea, no es por una cosa tan...
Bueno, mira, ahí estoy viendo, me parece que los Atkinson, que tienes a Out Save the Queen y a Out Save the King.
Eso no tengo que... espera, tengo que ir de... luego cortas, ¿no? Cortas.
Señores, ya sabéis lo que pasa en lo informativo. El tío va elegante, de cintura para arriba, pero por debajo pues va de verano.
Sí, de verano total. Yo aquí salgo, yo siempre grabo con mi chaqueta. Y, pero vamos, estos serían los que yo diría como representativos, ¿no? Estos dos.
Vaya.
Tengo bastantes más de estos. De hecho, el no, es el L o... bueno, ahora te lo miro. De mujer, que es de tuberosa, te puedes morir tú, de amor.
Es que la tuberosa, tú sabes que a mí me pierde un poquito. Me parece de las notas más sensuales y sexuales que ha parido la perfumería. O sea...
uno que se llama Amelia, de Grossmith, que se llama Amelia. O sea, yo siempre digo que mi arma secreta, lo digo aquí, y luego se os olvida a todos y todo, y a todos igual... es una que se llama Hasun Ohana, de Grossmith, que tú la oliste, te la di para olerla. Es una especie de naranjita chipre, una especie de entre chipre y oriental.
Sí.
Más antigua, o sea, está más clásica que el Partenón. Y es un show de atracción. Bueno, pues Amelia es lo mismo, pero con tuberosa. Te vas a morir de amor. Pero muerte.
Muerte de amor. Espera, se me ha acabado la cámara.
Antes del corte de publicidad estábamos así.
Correcto. Ha habido ahí un pequeño lapso, tenemos que cambiar cámara, pero seguimos. Juan, estos, o sea, y además estoy contigo, son un poco como la representación de Gran Bretaña en perfumería, ¿no? La casa que suministra, la casa real, ultra exclusivo, porque además los precios son absolutamente prohibitivos. Yo, las cosas como son. Es verdad que puede estar sobrevalorado en algunos casos, opinión personal, pero sí que también te digo que los ingredientes que tiene, la calidad, el feeling, es la caña. Entonces, en algunos casos, también, igual que algunos pueden estar sobrevalorados, otros son absolutamente geniales. Pero, a lo que iba, estamos día de eso. Se ha muerto la reina, ha espichado, como dice, no existe más, que decía John Cleese, ha dejado de existir.
Sí, sí. Es el parrot, it ceased to be, it's no more. The parrot is no more.
Buenísimo, tío. Pues la reina tres cuartos es lo mismo, está como el loro. Se conoce, sabe el chiste, ¿no? Del loro.
¿Cuál? No.
Que se come. Va pasando un tío por la calle y una tienda de mascotas, y el tío como yo, del club de los calvos, ¿no? Total, que pasa por la tienda de mascotas y el loro que estaba en el escaparate, ¡calvo, cabrón! O sea, pues, ya le jodí el chiste. Era tuerto y calvo. Total, que le dice, ¡tuerto, cabrón! ¿Sabes? Y todos los días que pasaba por allí, ¡tuerto, cabrón! Total, que el nota un día dice, y yo, me compro el loro por hijo de puta. Lo coge al loro y lo mete en el congelador, ¿sabes? Y al día, coge, abre el congelador y el loro, ¡tuerto, cabrón! Todo muerto de frío. Pues dos días más. Y cuando abre a los dos días el frigorífico, el loro estaba así.
Eso... Hay una historia verídica, de... me lo contó un amigo mío de unos vecinos suyos, que es la historia que vivían en un barrio de Madrid, entonces eran chalés pegados unos con otros, y entonces se iban a ir de vacaciones, los unos vecinos, y le dicen al vecino, oye, yo me voy dos semanas de vacaciones, durante el domingo de en medio riega mi jardín y ya, ¿no? Dice que no hay nada, no pasa nada, no te preocupes. Entonces el otro se va de vacaciones y el domingo, pues el vecino va con el perro a regar, está ahí regando, na, 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 y de repente aparece el perro con el loro del vecino en la boca. El loro hecho mierda, el loro hecho polvo, el otro, o sea, hijo de puta el perro, que se ha comido al loro, ¿qué hago ahora? Dice, pues yo qué sé, lo lavo un poco malamente, lo adecenta como puede, y lo pone en la jaula y lo deja ya apoyado al loro y dice que se ha muerto un ataque al corazón el loro. Bueno, ya no importa, ¿no? Y entonces se va de vacaciones, y se va a la casa y el otro, hijo de puta, el perro, la madre que lo parió, ¿qué hago con el perro, no? Total, que pasa la semana y llega el vecino de vuelta y dice, oye, ¿qué tal las vacaciones? Y dice, fenomenal, las vacaciones nos han ido fenomenal, pero nos ha pasado una cosa extrañísima. Así, sí, 15 días antes de irnos de vacaciones, se nos murió el loro y lo enterramos en el jardín. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Cuando al volver a casa nos encontramos que el loro ha vuelto a la jaula. Mis hijas, el loro ha revivido. El loro ha revivido. Nadie se quiso acercar al loro y cuando nos acercamos a la jaula el loro estaba tieso. Y entonces, claro, quiero decir, la historia del loro tiene bastante gracia. En fin. Anécdota tonta por excelencia.
Juan venía con la acción a que la reina está como el loro.
Como todos los loros que estamos contando, sí.
Yo todavía apuesto que esta cabrona se levanta de la tumba y nos da un susto. Pero bueno, porque está como Jordi Hurtado, inmortal, ¿sabes? Pero escúchame, el caso...
Yo tengo mis dudas de que se haya muerto, ¿verdad?
Por aburrimiento, ya.
Ha dicho, vamos a poner al otro de Sheriff, pero yo ya me quiero ya, que ya estoy harta de hacer aquí mis cosas.
Al juego tres veces, tío. Pues eso, tenemos funeral de estado, funeral real. ¿Qué te pondrías? ¿Qué usarías para un funeral así?
¿Para un funeral de estado? Probablemente, o sea, quiero decir, para un funeral de alguien que yo conozco, no me pondría nada. No me pondría nada porque la memoria olfativa de tener en mi mente que era el perfume que llevaba cuando se murió A, B, C o D, y cada vez que me lo ponga voy a acordarme del día del funeral de A, B, C o D, o sea, no me puede producir más mal rollo. O sea, no, ya solo de pensarlo digo no. Para funeral real tendrías que llevar algo, pues quizá ahumado, incienso limpio. O sea, un incienso limpio, un incienso de respeto, un incienso de... Yo probablemente me pondría así, a día de hoy. O sea, y tiene que ser elegante. O sea, para la reina de Inglaterra probablemente me pondría el que tengo de Ramón Béjar, que se llama incienso... supremo, incienso...
Me has hablado de él, Juan. O sea, de este perfume me has hablado tú.
Este.
Sí.
Este sería el que yo me pondría. Este. Este es un perfume que tiene el... Está diseñado para que tenga el componente emocional más alto que haya. O sea, esto es un componente, o sea, es un incienso que te transporta más allá. Esto es el tipo de incienso que se usaba en los templos antiguos, y estos son los inciensos que se usan para el kundalini, para que te abra el tercer ojo, todas estas cosas. Y cuando se lo pregunté a Ramón Béjar y me dijo que sí, que es que era así. O sea, que esto... Entonces, esto tiene el tema de respeto, el tema de la elegancia y el tema de la, el respeto a la muerte. Entonces, y la apertura al paso más, ¿no? Entonces, yo creo que como respeto, como elegancia, y no vas oliendo a festival de jajajiji, qué día me lo he pasado. O sea, a lo mejor, si lo piensas por dentro, pues para ti es, ¿no? Pero cuando tienes que ir a un sitio así, o sea, yo llevaría ese. ¿Tú cuál llevarías?
Curioso. Yo creo que en base a lo que has dicho, que estoy muy de acuerdo contigo, el incienso, algo que es muy eclesiástico, que por cierto es una nota que a mí particularmente me flipa, no sé por qué, me da una paz tremenda. Bueno, no sé por qué, obviamente sí sé por qué, ¿no? Toda una sociedad ahí construida en base a mitos cristianos donde el incienso es muy protagonista, pero bueno. Al margen de eso, fíjate que curioso el punto limpio. No es un perfume que a mí me apasione particularmente. O sea, me trae unas connotaciones a lo mejor que no me gustan, pero sí reconozco que eso es algo más personal. Pero estoy hablándote de Laus de Unum. o un hum de laus, no lo tengo muy claro.
Espectacular.
Un incienso que de verdad huele eso a cura, te puedo decir. Cura limpio. Pues... yo, lo siento, algunas veces lo he definido como huele a cura pederasta, pero ya te digo, ese es mi problema en base a lo que me despierta ese olor. Pero sí que te reconozco que el incienso es una absoluta, o sea, pasada.
Yo hablo que es Sorcinelli, que yo lo conocí en Milán, un tío súper interesante. Para mí tiene, o sea, como marca de incienso, o sea, de como marca de... dándole vueltas al incienso, para mí es la mejor marca del mundo, ¿vale? Es, a efectos sí, incienso, ¿vale? Y Laus me parece espectacular. Laus es el perfume firma de Sorcinelli. E hicimos la prueba de Exponential Boost con Laus. No te quiero ni contar cómo es. O sea, no te lo cuento. O sea, si la tienes tú,
sí,
o
sí,
una
sí,
prueba, claro, hazlo. Night, Exponential Boost, Night con Laus. A Sorcinelli llegó y me dijo, Juan, es que no te lo estoy contando de mentira, mira, la piel de gallina, la piel de gallina. ¿Cómo sería? Sí. Que le regalé el Exponential Boost Night, se lo regalé a Sorcinelli, le dije, toma, que ya me... El hombre estaba tan, pero ¿qué es esto? Le dije, toma, te lo regalo, y se lo regalé, vamos.
Este tío, si no me equivoco, le diseñaba la ropa al Papa o algo así.
Sí, tiene la marca se llama Laus, o sea, la marca es Laus, y es el Atelier Vatican, no sé cómo es algo así. Y entonces este, de hecho, ha sacado un perfume hace poco que se llama Petrus, que está inspirado en San Pedro y tiene el manto de San Pedro, como tiene una capita con el manto de San Pedro, de con el material con el que hacen las... O sea, estamos... O sea, a mí me parece que la creatividad no tiene límites y en fin, estamos todo increíble.
Al pavo este, me recuerda un poco eso, lo mismo, ¿no? El pavo este, el que ha hecho Reliquia, que algo así tenía...
Sí. Es lo mismo, sí, Reliquia. Tiene Reliquia, tiene uno que se llama... O sea, a mí me pareció espectacular uno que se llama Notre Dame, y es que está inspirado en el... cómo ardía Notre Dame. Y luego, ese mismo, o sea, Notre Dame tenía... incienso y fuego, ¿vale? O sea, es fuego e incienso. Y huele locura de bueno, pero locura. Y luego tienes María Calas, que se llama el perfume se llama la más grande, la innombrable, la... Vente para acá que yo voy para allá, como se llame, ¿no? Pero es inspirado en María Calas. Pues ese perfume es al revés que el de Notre Dame. Es... incienso y fuego, ¿sabes? Si los haces las notas, o sea, le pones uno y otro y este lo cambias. Los dos son espectaculares, o sea, pero espectaculares ya, raros. Yo tengo todas las muestras de todas, o sea, porque cuando yo fui a Milán, yo dije, la verdad es que me gusta tu marca, dijo, déjame un rato. Y volví, tengo una bolsa llena de muestras, pero una bolsa es que debo tener 50 muestras. Pero que son 50, que no es que te digan, no, que... y esta es de la colección que tengo yo mía, porque esta te la pongo a ti, porque... Y era como, madre, el amor. Y ahí aluciné. La de María Calas, la de Notre Dame, la de... Bueno, tienen unas sexuales que ya te mueres. O sea, de hecho, te las recomiendo. Hay una azul, una roja y una amarilla. ¿Vale? La azul se llama como un poco guarro. De verdad que se llama así, ¿eh? No sé si se llama un poco guarro, pero se llama... tiene ese pelo de nombre. Porque de hecho, yo estoy esperando que la he comprado para que me llegue, porque estaba haciendo la segunda parte, como tú lo has dicho, el top de fragancias sexuales. Yo ya lo tenía hecho, el top de fragancias sexuales, y cuando lo olí en Milán, el segundo vídeo ya lo tenía hecho, lo he comprado para que me llegue. Porque el top de fragancias sexuales yo ya lo hice hace mucho, pero voy a hacer la segunda edición, y estoy esperando ese, el de que se llama un poco guarro. Porque luego hay otro que es... Se llama Mientras lo hacemos. O sea, de verdad que se llama... uno se llama Mientras lo hacemos. Y el tercero es... se llama Sexo Digital. Y esto se llama... Para cuando estás viendo YouPorn. Pero además esa es la explicación. La explicación, te lo juro. La explicación. Que yo estuve invitado en una cena con Sorchin. Si es que... esto estamos en un mundo muy gracioso. Yo estas cosas no las cuento en el canal... Pero de vez en cuando me pasa cosas graciosísimas. Fuimos a una cena de Sorcinelli, que lo hizo un tío que tiene una estrella Michelin. Y al final echó como si fuera, nos obligó a echar de un perfume, de una especie de líquido encima de los teléfonos para lamerlos, porque estaban inspirados en el sexo, era como si estuvieras echando semen en el teléfono. O sea, una puta locura. Pero, excuse my French, vamos.
Chicos,
te digo, y eso está, Esther perfume, Esther en Wonderland estaba, o sea que no te lo estoy diciendo que es que me estoy inventando la película. La verdad, la cena lo pasamos bárbaro y la gente extraordinaria. O sea que es, quiero decir, es un mundo muy gracioso y luego, pues obviamente, conoces a muchos perfumistas y a mucha gente que tiene marcas y que son todos súper interesantes. O sea, hay mucha gente que de verdad es interesantísima.
Pues mira, me lleva esto precisamente a otra pregunta que es un poco... A ver, Juan, ¿qué hay detrás de ser youtuber desde tu punto de vista? ¿Sabes? Porque es curioso, o sea, para mí, y yo esto te lo he dicho a ti, pero lo digo abiertamente, o sea, junto con Andrés, que podrá gustar más o menos, pero habéis sido un poco los buques insignia dentro de esto, y yo creo que habéis influenciado de manera evidente, guste o no guste, en toda una generación, en la que me incluyo, de youtuber que ha venido como de segunda o tercera oleada, que donde, oye, el camino lo habéis abierto vosotros, ¿sabes lo que te digo? Pero yo ya, esto es algo que, por ejemplo, en las charlas anteriores hablé con Aitor, lo que implica, pero me interesa saber un poco tu opinión, o sea, ya aprovechamos, estamos aquí, pues cuéntanos. Porque creo que, a ver, mi opinión es que no es tal como lo pintan, pero quiero saber qué dices tú, porque aquí pues, hay miga.
Yo creo que hay una cosa fundamental en el tema de... Para mí, yo siempre he dicho lo mismo, si no eres capaz de explicar tu canal en una frase, es que no, claramente no vas a tener éxito, ¿no? Entonces, yo mi canal siempre he dicho lo mismo, es ayudar a alinear propósito y dolor, siempre, y siempre todo es lo mismo, ¿no? Eso número uno, tienes que tener claras las ideas. Número dos, yo llegué y dije, mi modelo de reseñar es un modelo muy, muy, muy específico, diseñado desde el vídeo 1, y dije, esto es muy fácil de copiar, entonces, ¿cómo hago para que no verme superado? Dije, pues esto solo se hace trabajando como un animal. Entonces, aquí está una cosa fundamental, que es que todo el que quiere ser youtuber, lo primero que tiene que entender es que esto no es que me pongo delante de la cámara y con un vídeo tengo 80.000 suscriptores. Yo llevo más de 2.000 vídeos. 2.000 vídeos quiere decir que he olido no menos de 6.000 perfumes, no menos de 6.000 perfumes. Aquí detrás hay no menos de 1.500 perfumes, no menos de 1.500 perfumes. Los he tenido que oler, los he tenido que analizar, los he tenido que... Y luego es... grabar el vídeo, editar el vídeo, subirlo a YouTube, poner todas las monerías que te pide YouTube, que es pon el texto, pon el no sé qué, pon qué hora lo vas a decir, no sé qué, y luego responde a la gente que te escribe, ¿vale? Y luego planifica todo lo que vas a hacer, y luego tienes que hacer los tops, porque si un vídeo de una reseña de esto tardas en hacerlo, olerlo, analizarlo, pero no es olerlo un día y ya está, sino que lo tienes que llevar varios días. Yo tengo un sistema ya casi patentado de saber poder usar 3-4 perfumes e ir rotándolos para saber cómo es la evolución. Es un sistema que a mí me funciona muy muy bien y me sigue funcionando, ¿no? Luego hay días que me pongo los muy difíciles, le doy la oportunidad sola, ¿sabes? Entonces, lo primero que hay que hacer es la cantidad de trabajo que esto supone. Entonces, a mí la gente, cuando todo el mundo te dice el tema de la motivación y que tienes que estar motivado y no sé qué, motivación, no, cero motivación, disciplina, esto se llama disciplina. Yo, motivación es que un día te da la neura y te vas a correr y me encuentro muy motivado para salir a correr. No, disciplina es cuando sales a correr todos los días, haga bueno o haga malo, o no tengas ninguna gana de salir a la calle. Yo grabo truene, llueva o haga sol. Sí. Y grabo, y grabo, y grabo, y hago, y hago, y estudio, y estudio, y estudio, y estudio. Y para la gente de mi entorno, soy un pesado. Porque estoy todo el rato, todo el rato, todo el rato, todo el rato, todo el rato. Entonces, claro, personalmente, a todo mi entorno, yo soy tan raro en su mundo Y todo el mundo tiene perfumes que me preguntan, y yo tengo un perfume, y yo tengo no sé qué. Entonces, siempre todo el mundo habla de tu tema. Es gracioso porque yo cuando hablo con la gente, es mucho más fácil que la gente, por mucho que tú te intereses, de ¿y tú a qué te dedicas? Y te dice el tío, no, yo es que soy asesino en serie. ¡Ah, qué interesante! Dice, ¿y tú? No, pues yo tengo un canal de YouTube. ¡Ah, vamos a hablar del canal de YouTube! Pero que eres asesino en serie. Total, que es mucho más interesante. Entonces, ese planteamiento es muy llamativo. Entonces, como nosotros hacemos de algo que todo el mundo tiene una nariz. O sea, yo llego y te digo, os voy a enseñar la estructura molecular del isótopo del hidrógeno con dos neutrones en el núcleo, el deuterio. O sea, os acabo de perder a todos. No os interesa nada. Pero yo llego y digo, esto huele a limón. Joder, todo el mundo sabe lo que huele el limón. O sea, a lo que huele el oud camboyano de 35 años, no lo sabe todo el mundo. Pero el limón sí, la naranja sí. Hay millones de cosas que la memoria olfativa, como hemos dicho al principio, es súper grande. Entonces, es muy fácil venir a esta conversación. Entonces, como entretenimiento es muy entretenido. Pero que esto suponga una modificación... O sea, que esto, a todos los que estáis viendo esto, de quiero tener mi propio canal... Eso, Jeremías lo sabe, todo el que tiene el canal lo sabe, esto supone mucho, 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 mucho trabajo. Y luego,
que
claro,
que no te cuentan, porque como tú bien has dicho, parece que te cogen el móvil y ya está, mañana tengo 80.000 suscriptores y listo.
Y yo llevo 4 años con esto, ¿eh? O sea, voy a hacer 5 años en el canal y tengo 80.000 suscriptores, que sí que es una barbaridad. Y sobre todo teniendo un canal nicho, o sea, que mi canal, que es un canal nicho, es muy raro, pues tengo 80.000, o sea, tengo... Pero la realidad es trabajo, 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 trabajo. Y luego dices, la gente dice, es que yo también quiero ponerme. Claro, es que tú te pones y dices lo que quieres. Es que después de 4 años haciendo esto y más de 2.000 vídeos, o sea, si yo no dijera lo que quisiera... Es que me explotaría la cabeza, o sea, hubiera dejado el canal. Si encima estuviera atado a tener que decir ciertas cosas, no, madre mía, yo para decir cosas malas no las digo. Y siempre lo digo en el canal. A mí hay mucha gente que me dice, ¿por qué no haces reseñas negativas de las cosas? No, porque yo digo si es para mí o no es para mí. Si es para un tipo de persona o para otro tipo de persona. Pero para mí lo tengo cristalino. Llegar y decir, esto es el peor perfume de la historia de la humanidad, me parece ofensivo, porque en 5 minutos que yo hago el vídeo, o yo lo he tardado 8 horas, destrozar el trabajo de 5 años de una marca, un tío, un no sé qué, y destrozarle su vida, no, yo nunca he dicho nada malo de un perfume en plan, o sea, de manera consciente seguro no. Sí que he dicho, este no es para mí, o sea, yo no me lo pondría. O sea, hay perfumes de menta, o sea, los que huelen After Eight, que me encanta el olor a naranja, digo, a naranja, no, perdón, a menta, que me encantan, a mí me sientan súper mal y me los como. Me sientan súper mal. No me voy a comprar un perfume que huela a menta, excepto el de Alison Aldoini, el de Chocman Mint, que lo tengo pendiente, y el de Iceberg, y hay otro más, que otro, un tercero más.
Menos mal que no iba a pillar, pero sí. El punto es que al final, cuando dices, oye, esto no es para mí, ahí has dado una clave muy buena, no estás denostando el perfume. Al final, esto, por mucho que nos pongamos, no deja de ser algo muy subjetivo, en el que, oye, más gente o menos gente podrá estar de acuerdo con tus gustos, pero es totalmente subjetivo, ¿vale? O sea, entonces, oye, es tu opinión, y no quita que después alguien llegue y el perfume le parezca lo más maravilloso del mundo, o viceversa, lo que a ti te parezca lo más maravilloso del mundo no tiene por qué ser lo peor para otro. Entonces, al final la cuestión es esa, es un gusto muy subjetivo y oye, hay que entenderlo en su medida. Yo creo que al final, joder, con 2.000 vídeos, después de 2.000 vídeos, lo que hace es tener una labor donde prácticamente casi cualquier perfume raro, porque sí, es muy fácil, Dior Sauvage, te encuentras chorrocientas reseñas de todos los gustos y todos los colores, pero si me hablas, yo qué sé, de cualquiera de los perfumes que tienes por ahí detrás, ya ahí entramos en que no es tan fácil encontrar una información. Entonces, Vale, la gente es muy pasional, yo lo entiendo. Un día es como, ¡guau! Me has descubierto el perfume de la vida. Y otro día es, Juan, me fui con esto a ciegas y te odio. Y dices, no, tío, nadie te ha puesto una pistola, no. Igual que te puedo descubrir cosas.
No. ¿Cuántas veces hemos dicho lo de no compréis a ciegas? O sea, yo siempre lo he dicho. Es de, haz lo que digo y no lo que hago, ¿no? Porque yo lo hago, yo me las compro ciegas porque me hace una ilusión. Yo soy un loco, pero soy un loco. O sea, mirad detrás de mí lo que tengo. O sea, esto de las colecciones, esto es un problema mental. Tengo lo mismo en libros, tengo lo mismo. Yo soy obsesivo. O sea, me entran la... yo necesito saberlo todo de todo. Entonces, como me meta en un tema a estudiar, me vuelvo loco. Porque, o sea, yo no es que llegue y diga, voy a aprender, o sea, a mí me gustan los relojes, entonces yo llegué un día y dije, ¿y cómo funciona un reloj? Joder, llegué a un punto en el que, o sea, me faltó apuntarme al curso de relojero pro, o sea, ya era un nivel de, no, porque llegué a un sitio y fui a una joyería, y no, y digo, no, es que aquí, y me dice, ¿pero por qué no te gusta este reloj? Y yo, no, porque el barril no tiene no sé qué, y, no sé, y el tío flipaba, y era como, el barril del reloj, o sea. Dice, pero ¿tú dónde vas? No, es que claro, a mí lo que me gusta es esto, la carga no me parece aquí, esto tiene no sé qué. Pero porque es el tema de obsesivo, los libros. O sea, yo llegué un día y dije, la literatura japonesa. A mí no me gusta la literatura japonesa. Y me leí 100 libros de literatura japonesa para llegar a la conclusión de que no me gusta la literatura japonesa. Que se salvan dos o tres, sí. Pero me leí 100. Entonces... A ese nivel estoy entrando de... ¿Qué crees? Que a nivel perfume lo voy a hacer igual.
Sí.
Pero es que es un tema de obsesión, no es un tema...
Te lo he visto, ¿sabes? En varios vídeos y siempre has dicho eso, lo mantienes y yo solo puedo aquí darte la razón. O sea, creo que todos los que entran en perfumería de verdad, al final todos tenemos ese punto obsesivo en cualquier otra faceta de la vida. Y te lo reconozco abiertamente, yo con cualquier cosa que he hecho, como me guste, no te basta decir, no, le pego pataditas al balón, no, tiene que ser por lo menos Cristiano Ronaldo, y estudia, y mira, y practica, y así con todo. Y bueno, pues oye, que estamos todos con el tirito dado, ¿sabes? Un punto común ahí que tenemos. Y lo cual te lleva al final en que, oye, el mundo de la perfumería, yo no me lo imaginaba así, sobre todo cuando entré, yo he entrado hace 2 años, como quien dice, de verdad, en perfumería, más allá de nivel amateur, y joder, esto tiene más peligro que la droga, tío. Y encima la droga es más barata, con lo cual es peor todavía, ¿sabes? O sea...
Y como te metas en el UD, ya te... la locura. Porque... No. O sea, yo ya tengo una colección de UD que visualmente es menos espectacular que esto y por gasto es bastante, bastante más que esto, ¿no?
Hablo de eso y doy fe, o sea... pero es que claro, no te imaginas el nivel de profundidad que puede tener algo como la perfumería que para mucha gente no va más allá de me han regalado un perfume en Navidades y sin embargo hay un absoluto mundo de materias primas, de los orígenes, de buscar los UD específicos que te cuentan cada uno una historia y... Pero claro, cuando él... A colación, tú dices, ¿te gustan los relojes, Juan? Pero es que es lo mismo. O sea, es el hecho de decir, oye, los relojes, ¿por qué pagas 20, 30, 50 mil euros por un reloj? Porque se paga eso muchas veces, ¿vale? O sea, sí, algo que te da la hora igual que un Casio de 10 euros. Lo que tú quieras. Pero, joder, es por lo mismo, porque estás llevando algo que es muy exclusivo, hecho por un tío que le ha metido ahí horas a eso, y que al final, te pongas o no, pues lo llevan 10, 100, 1000 personas en el mundo como mucho.
O porque te gusta, o sea, al final, es que tú llegas y dices, o sea, es que yo, ¿para qué me voy a ir a un restaurante a comer si en el día me puedo comprar el tomate? Pero te vas al restaurante a comer, ¿no? Y dices, no, es que el que tiene 3 estrellas Michelin y un cometa, ese me mola porque el plato vale 500 euros. Ah, eso es muy saludable, pero lo que está mal es gastarse lo mismo en un perfume, o en un reloj, o en un viaje a Cuenca, me da igual. Al final, o sea, las obsesiones son las de cada uno. O sea, si hay una persona que sea obsesionada, yo qué sé, de los fósiles, tendrá una colección de fósiles de su santa madre, porque tendrá una colección de fósiles que de su casa aparecerá, yo qué sé.
Sí. El salón de Indiana Jones.
Claro, pero no pasa nada. O sea, lo que sí que es verdad es que estamos llegando al punto de la locura de... O sea, esto sí es el consumismo por el consumismo. Eso es muy excesivo. En mi caso yo tengo la justificación, y tú también, de... Como tengo un canal, es para compartir.
Sí, sí, barra libre. Pss, no, no.
Pero llega un momento en el que si yo no tuviera este canal, es verdad que no tendría esto. O sea, yo me hubiera parado hace bastante tiempo. Pero porque yo he llegado al nivel de... Ya. O sea, ya, mi nivel de tolerancia a la locura, ya sé. Ahora es... De verdad es un trabajo, de verdad es un... Pero es una cosa que me divierte y me gusta y lo disfruto mucho. ¿Problema que tiene? Que las ideas no son tan distintas. Entonces, a mí cada vez me cuesta más encontrar algo que digas, wow, qué diferente. Y wow, qué diferente no es como la primera vez que hueles a Miguel Matos. Te pongo un ejemplo muy fácil. Tú coges, yo qué sé, ¿cómo se llama el perfume de Renier? Bayana de Miguel Matos. ¿Es Bayana? No es Bayana, es... Espera.
Yo he probado varios de él, tengo un amigo que es muy fanático de Miguel. He probado el Electric Dream, creo que se llama, que me parece una locura brutal. Claro. Tiene el A13, tiene varias cosas que son mortales.
Tú sacas el guanabo, la primera vez que hueles guanabo, una fragancia marítima, con un componente sexual brutal. Entonces tú lo hueles y dices tú, oh, explosión, wow, la parte animal, madre mía, me estoy frotando con una cabra, lo que tú quieras, ¿vale? Al final, la segunda vez que hueles una cabra, ya tampoco te sorprende. Entonces, no estoy diciendo que hay que oler cosas rarísimas, digo que hay que oler cosas distintas. Entonces, para oler cosas distintas, únicas y especiales, es muy llamativo. Yo tengo por aquí uno, que no sé dónde está, este, que la vez que la olí dije, pero ¿qué es esto? Esta. Se llama carbonara. ¿Vale? Carbonara huele, te lo echas en la piel y huele al restaurante italiano, a la carbonara. Yo cuando la olí dije yo, ¿pero qué es esto? Y luego evoluciona a una vainilla especiada de muérete de bueno. Pero de muérete es de los mejores fragancias de vainilla de toda la vida.com. Esto. La salida carbonara de Lorenzo Passaglia.
Pasaglia.
¿Vale? Este tío, yo lo olí y flipé, ¿vale? ¿Por qué? Porque hueles a espaguetis y luego de repente hueles sexy a rabiar, huele la vainilla atractiva, huele especiado y tiene un giro ahí un poco raruno. Y dices tú, este tío me acaba de cambiar, o sea, me acaba de dar algo que yo no había olido.
Claro.
¿No? Sí, luego te lo puedes poner o no te lo puedes poner, o te puede gustar o te puede dejar de gustar. Eso ya... lo que tú quieras. Ahí yo nunca voy a juzgar el gusto. El gusto es el de cada uno. No, no tengo nada que decir. Pero que este perfume es distinto. Distinto, claro que sí.
Por aquí yo tengo uno, que no sé dónde está. Este te lo tienes que probar tú o lo tienes que pedir o algo. Para todos los que le gusten, este que es de Botanicae, se llama Onda.
Ah, mira.
Este Onda, que es un eau de toilette, es un eau de toilette. O sea, no te estoy diciendo, no, espérate, que es súper difícil. Esto es una fragancia que huele una mezcla entre las fragancias azules ambroxánicas y Pegasus.
Coño.
Y Pegasus de Parfum de Marly.
Sí.
Entonces, Parfum de... Esto es un Pegasus acuático. Pero que no es exacto, porque tiene ese punto, o sea, tiene ese punto almendrita, tiene ese punto agüita, ese punto cumarina, ese punto... O sea, la mezcla entre... Ahí está el Reflection Man. Está Reflection Man, está, ¿cómo se llama este? Está, bueno, Jean-Paul Gaultier Le Mal. Está,
sí.
Pegasus y está este. O sea, está de ese juego de perfumes. Pues este es un show diferente, atractivo. Estás mezclando dos mundos distintos. Pues, ¿qué quieres que te diga? Me encanta.
Pues eso, pero yo creo que has dicho una cosa muy curiosa, y es, después de oler tanto, al final es como que cada vez cuesta más encontrar cosas que te rompan los esquemas. Ya, como bien has dicho, no es que te gusten o no, pero por lo menos que sea diferente o algo. Y sí que es verdad que esto, me lleva también un poco, y con esto creo que vamos a ir terminando, al tema de lo que decías, el boom que está habiendo, la locura que está siendo los precios en muchos casos, y cómo está explotando todo esto del tema del mercado nicho, que ya es mal llamado nicho, cuando en realidad son o de diseñador, con la excusa de subir más los precios, o determinadas marcas que se suman al carro, lo típico. UD y el UD ni aparece en el perfume, está habiendo como un boom, y es la justificación perfecta para subir precios para todo. ¿Sabes?
Eso es, yo creo que el nicho es la manera corta de decirlo. De verdad, hay tres cosas. Son las fragancias comerciales, las fragancias exclusivas y las fragancias de autor. Entonces, a día de hoy estamos juntando las exclusivas y las de autor todas juntas y las llamamos todas nicho. ¿Vale? Pero la fragancia exclusiva y las de Dior exclusivas son exclusivas, pero no son de autor de un tío en su casa haciendo el como el profesor Bacterio. No es eso, ¿no? Pero para los que no lo sepáis, el profesor Bacterio, Mortadelo y Filemón, bueno, da igual. Entonces, pero que ese planteamiento es una realidad. Que ahora estamos perdiendo un poco el foco de que hay que hacer cada vez más. Y al final, volviendo un poco a lo anterior y para terminar, yo creo que cuando tú empiezas en el mundo nicho, o cuando tú empiezas en el mundo de los perfumes, empiezas por perfumes comerciales, luego empiezas por los perfumes comerciales raros, un día encuentras la bisagra, que es un Parfum de Marly, un Amouage, un Eccentric Molecules, un lo que tú quieras, un Dior ediciones exclusivas, lo que sea, que te abre un mundo de, es que hay más allá, ¿no? Entonces, cambias de registro, entonces empiezas a buscar los perfumes nicho, empiezas a descubrir cosas, hasta que llegas al cuerno de unicornio mezclado con semen de alien. Ahí, tú. Entonces llegas y dices tú, esto es lo más. Y llega un momento en el que llega un punto que dices, de verdad que no necesito esto. Quiero una fragancia que me mate, pero que sea muy sencilla. Imaginación, de Louis Vuitton. Two Wolves, de Persons of Interest. Cargo de Nuit, de Prada. Lo que sea. O sea, ya no necesitas salirte del mapa. Solo necesitas que sea extraordinario en lo que hace.
Correcto. Que se alinee al final con... Yo creo que al final, más que perfumes que dices, no, esto para ligar, para salir, para el uso más genérico que le puedas dar, creo que cuando ya empezamos a tener cierta cantidad de colección, ¿sabes? Y tal, al final no buscas perfumes, lo típico, ¿no? Sexy o tal o cual, sino que buscas perfumes para determinado momento. Y casi que el problema es que no puedes estar duchándote 15 veces al día, pero al día usarías 15 perfumes según... Ahora estoy así, no sé qué, y usas este perfume. Ahora quiero algo que me dé un ánimo. Y ahora quiero que... Entonces, claro, cuando...
No quiero que los perfumes duren tanto.
Sí. Que es otra cosa curiosísima. Me empieza a pasar eso. Es decir, es tal el ansia muchas veces por usar y darle salida que dices, vale, me voy a poner, yo qué sé, por poner un ejemplo, Ganímede, que es un perfume que zurra y que dura, o igual que sería Perverso, que me apasiona. Pero me da coraje, porque ahora te lo coges, te lo pones y son 13, 14, 15 horas oliendo a eso. Y dices, me cago en la leche, ahora no puedo usar otro perfume que me apetece o lo que sea. O ducha, o... Pero claro, que al final dices, estás neurótico, que te estás duchando 5 veces al día por usar perfume, ¿sabes? Entonces, es muy curioso esa capacidad que tiene... En definitiva, la perfumería de envolverte y de llevarte a extremos, como tener 1500 perfumes, o tener un canal, o estar oliendo locura, o incluso que ya el punto de no retorno, que esto lo hablaba con Aitor, que tus colegas que vienen a casa de, oye, que me ha abierto un canal de perfume, estás loco, no sé qué, pasan en unos meses a, vienen a casa y, ¿qué tienes de nuevo? ¿Sabes?
Es verdad. Es verdad, pero también es verdad que es porque les abres la puerta a un mundo distinto, ¿no? O sea, es... Y eres el conejo en Alicia, en el País de las Maravillas. Es verdad, eres el conejo blanco, sigue el conejo blanco. Tú eres el conejo blanco. Y te tiras por el agujero y Alicia va detrás y todo el mundo va detrás. Yo entiendo que a mí lo que me encantó del mundo, de este mundo de perfumería, lo que más me gustó fue conocer gente como yo. Es decir, que yo estaba solo en un mundo donde hablar de perfumes, solo sabía yo de perfumes, y yo no se lo contaba, o sea, se lo contaba a alguien y me miraba como, pobrecito, ¿no? Que tú tienes una vida personal de eres un desgraciado, ¿no? Tu animalito, ¿no? Entonces, y de repente te pones en el canal y dices, este perfume, un perfume, y te escribe uno y dice, pues hay otro que es todavía no sé qué, y dices tú, ¡oh! ¡Me ha entendido! ¡Si sabe de lo que estoy hablando! Entonces, claro, eso es muy divertido, de verdad que es muy divertido, pero entiendo que también te ayuda a no machacar a tu entorno. Es decir, porque en mi caso, mi mujer, ya no le hablo de perfumes, o sea, sí le hablo de perfumes, pero no mucho, de como al principio, que era como, ya, por favor, déjame en paz.
Yo siempre lo digo, el canal lo abrí, o sea, llegado el punto, porque es que ya mi mujer la tenía aburrida, o sea, de que además esto es algo que de verdad le deseo a todo el mundo. Bueno, a ver, no sé si esto es una bendición o una maldición, porque como te ve ya es ruina. Pero sí que es verdad que le deseo a todo el mundo ese momento en el que hueles el primer perfume que te cambia el puñetero chip, que es una de las cosas más maravillosas que te puede pasar, creo yo, porque de repente es como, hay 2 millones de perfumes y los quiero todos, de repente, ¿sabes? Y claro, ya después, bueno, lo que dices, el ansia se te pasa un poco, vas empezando a oler, a ver cosas y descubres de qué va un poquitito el tema. Pero esos primeros meses que son pura ansia, es maravilloso, o sea, se lo deseo a todo el mundo.
Pero pura ansia. O sea, mi cuenta corriente, o sea, de verdad. O sea, sí. Yo no sabes la de sorteos que he ganado. No sabes la de sorteos que he ganado con mi mujer. Yo soy la persona con más éxito del mundo, porque he ganado, yo qué sé, entre 200 y 300 sorteos de perfumes.
No te lo vas a creer, ¿sabes?
Otra vez. Eso es lo de que, jefe, que es que me voy al entierro de mi abuela que se ha muerto. Otra vez.
Sí. Digo, puta, ¿por qué no echan la lotería en lugar de echar concurso de perfume?
Claro, yo, que me ha tocado otra vez otro perfume. Anda, pues fíjate qué suerte has tenido, ¿no? 300 veces.
¡Qué sospechosa suerte! Eres como Fabra, ¿no? Que te toca la lotería tantas veces.
Me ha tocado tantas veces, o sea, pero es como, pero es un hecho, ¿no? O sea, no es... y además, lo puedo decir abiertamente aquí porque sé que mi mujer no va a ver el vídeo. Porque,
claro... Pero, tranquila, está en mi canal, así que...
Si no ven ni los míos, que te voy a contar. O sea, que tampoco vamos a poner... Pero es verdad.
Cariño, he hecho este vídeo, pero no estoy seguro. ¿Quieres verlo? Y es como... sí. ¿Sabes? Y automáticamente se coge el móvil.
Sí. Dice, pero que estás viendo el Instagram de las esquelas. Y dices, pero o sea, del puro aburrimiento. O sea, soy más aburrido que las esquelas del Instagram, ¿no? Es como, madre, la más hermosa, ¿no?
¿Otra vez este perfume?
No, pero eso, pero es verdad. O sea, hay cosas que... Y luego ya, cuando le entra... o sea, a mí me entra mucha risa con mi mujer con lo de luz, que es lo de las... con el olor a salchicha. Perdón. Sí.
Se me acaba de cortar ya la cámara.
Ah, vale.
Cogemos de aquí y ya terminamos.
Ya, ¿vale? Sí, ya está. Pues ya está.
Sí, pues lo del luz...
No, poder... que mi mujer es, siempre dice lo de... Este huele a eso de la salchicha, huele a barbacoa. Eso es UD. O sea, una fragancia de X cientos de euros. Esto huele como a salchicha, ¿no?
Sí. Eso le puedo decir con la de PK Perfumes, la de Maderas de Oriente Oscuro, que es un perfume que a mí me apasiona, me aporta una paz, me pone en un estado místico casi, y ella dice, huele a salchichón, ya está, no lo puedo usar, no tengo ahí el bote nuevo, ¿sabes? O sea que se acabó, me manda patrón, tío, a veces no manda marinero.
Desde luego, pero vamos, esto es un... Pero es que es un mundo gigante, o sea, que podríamos seguir hablando infinito.
Siempre pasa lo mismo. Llevamos, mira, Juan, hora y 20, a mí se me ha acabado ya la cámara, estamos aquí dándole, pero tío, es que siempre ha sido un poco la tónica de los dos, tres vídeos que llevamos de esta temática. Creo que podríamos hacer vídeos de 8 horas. Lo que pasa es que la gente ya se aburriría, o sea... Sí.
Dios nos lo impida, por favor.
Sí, por favor. Pobrecito, en fin. Juan, que ha sido un auténtico gustazo tenerte aquí, de verdad. Me lo he pasado teta, como te digo, creo que nos falta tiempo. O sea, es por limitaciones técnicas, de cámara, etc.
Otro día hablamos, otro día sin problema, vamos. Ya.
Pero, oye, te insto aquí que cuando quieras hacemos una segunda parte de esto, porque de verdad creo que mola. Y, en fin, lo dicho, que muchísimas gracias por estar aquí y que, ha sido un auténtico placer.
El placer ha sido mío. Pues muchas gracias a ti y muchas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí.
Chicos, un saludo enorme. Nos vemos en las próximas. Adiós.